Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Muy buenas. Estamos en Lucha Libre, otro miércoles más.
Eso es.
Hoy estamos a 12 de diciembre, si no me equivoco. Y vamos a ver cómo se nos da el día.
Bueno.
Nos estáis escuchando desde el 101.8 de vuestras radios de todo tipo. Y nos podéis escuchar también a través de los podcasts y de asi-asi.org o radiotopo.org.
También podéis escuchar el streaming, que estará en la web de la radio, que es muy fácil de encontrar. Tú pones Radio Topo en Google y te saldrá fijo.
Y sale todo ahí. Bueno, ¿y qué tenemos hoy de menú?
Bueno, pues hoy fundamentalmente vamos a tener el teléfono ocupado, van a estar aquí la línea que echa humo, así que aunque de normal tenemos un teléfono que es el 291398 para que nos contactéis e intervengáis en directo cuando queráis, hoy no va a ser posible porque todo lo que tenemos son entrevistas telefónicas. Ya que la semana pasada dedicamos buena parte del programa al tema de Francia y las protestas que está habiendo, que de los denominados chalecos amarillos, vamos a hablar con otro compañero de Francia para actualizar un poco, ¿no? Porque como es un conflicto vivo del que no merece la pena hacer historia en análisis de momento, sino lo que hay que contar ahora mismo es prácticamente la crónica del movimiento, porque es un conflicto muy activo, ¿no? y en plena ebullición. Entonces, bueno, creemos que es conveniente actualizar un poco la situación. Luego llamaremos para que nos hagan una cuña a los compas de Trabajadores en Lucha, que celebran su aniversario y para ello han preparado toda una serie de actos. Y a continuación, pues bueno, aportaremos o pondremos nuestro granito de arena en combatir la propaganda institucional que se está haciendo por el 40 aniversario de la Constitución Española. Para ello, pues contaremos con Gonzalo Wilhelmi, que viene del alemán, ¿es así?
Entiendo que será así.
Gonzalo Wilhelmi, doctor en historia, y con quien echaremos pues la segunda mitad del programa, probablemente, ¿no? Ya veremos cómo va esto del timing, porque como no somos nada estrictos con la escaleta, luego pasa lo que pasa.
Muy bien. Pues de momento vamos a poner una cancioncita y vamos a intentar contactar con Francia.
Thank you. antifascistes nous sommes, antifascistes radicaux, pour la dignité des hommes, et pour qu'ils soient tous égaux. Stop au discours des magots, prenons ces enfants de salauds, pour des victimes des temps de crise, cessez donc cette analyse. Stratégie électoraliste contre lutte antifasciste, qu'en est-il des crimes racistes, des préjugés qui persistent, leurs idées n'ont guère de place, détruisons cette menace, classés comme des sauvageons, bientôt nous les détruirons, nous assumerons bien nos actes, pour qu'éclate enfin leur patte. Antifascistes nous sommes, antifascistes radicaux, pour la dignité des hommes, et pour qu'ils soient tous égaux. Antifascistes nous sommes, antifascistes radicaux, pour la dignité des hommes, et pour qu'ils soient tous égaux. Ils nous parlent de démocratie, nous traitent même d'intolérance. Serions-nous si dérangeants? Ne crois pas que la résistance soit passée de la violence. Tous nos messages seront vains si on lit en passé putain. Ils préparent le féminisme sous les regards trop complices d'un pouvoir très complaisant qui les laisse faire à présent. Mais ne pleurez pas demain si tout passe dans leurs mains. Antifascistes nous sommes, antifascistes radicaux, pour la dignité des hommes, et pour qu'ils soient tous égaux. Antifascistes nous sommes, antifascistes radicaux, pour la dignité des hommes, et pour qu'ils soient tous égaux.
Bueno, hemos tenido algún problemita de comunicación, pero yo creo que ya estamos. Hola.
Estos son los chalecos amarillos que hacen cortes también en las líneas de teléfono, no solo en las carreteras.
A menos que sea Macron, que trata de cortar la comunicación entre sindicalistas y militantes internacionalistas para que no se desarrolle afuera de las fronteras francesas la rabia de la clase obrera.
Bueno, que la semana pasada dedicamos una buena parte del programa al tema un poco de las protestas en Francia y hoy, pues bueno, hemos decidido actualizar situación, hemos llamado a Jeremy, quien tantas veces nos ha acompañado en este programa y que también, bueno, está como militante que es, pues también está activo en este tema. ¿Qué novedades ha habido esta semana? Un poco, ¿cómo se desarrollan las protestas? ¿Qué posición está tomando el gobierno francés?
El nivel actual de las protestas está con un poco un punto de interrogación, porque después de la grande maní de París y en otras ciudades el sábado pasado, que seguía a un nivel muy alto de movilización en París, pero también en las ciudades de las provincias de Francia, en particular en mi ciudad, en Nimes, había más de 5.000 personas en la calle de Nimes, que es una ciudad pequeña de 150.000 personas. Lo que ha pasado es que el gobierno Macron ha hecho, como lo sabéis, una declaración a la televisión francesa.
¿Sí?
Ha anunciado medidas para, según su gobierno y según él, contestar de manera positiva a las reivindicaciones de los chalecos amarillos.
Uh-huh.
Y, entre otras, propone de subir el salario mínimo de 100 euros y otras pequeñas medidas. Y de manera evidente, yo hablando con gente implicada en el movimiento, aquí en los piquetes de huelga, en lo que llamamos los bloqueos, los puntos de bloqueos aquí en Nimes, hablando con los chalecos amarillos, nadie está contento, claro, con las medidas que ha propuesto el Macron. Entonces, para mucha gente, la lucha va a seguir, claro. Lo que pasa es que en la opinión pública,
¿sí?,
hasta ahora la opinión pública apoyaba a más de 80% las reivindicaciones del movimiento chaleco amarillo. Y después de las propuestas de Macron.
Sí.
Se puede notar, vale, hay que relativizar también los sondeos de la prensa, pero se puede notar una baja de la opinión pública francesa en favor de los chalecos amarillos. Y ahora, mientras que hace una semana estaba apoyado por 80% de la opinión pública, ahora solamente 55%, según un sondeo que ha sido publicado hoy, solamente 55% de la población francesa sigue apoyando a los chalecos amarillos, diciendo que Macron no ha contestado favorablemente a las reivindicaciones del movimiento de los chalecos amarillos. Mm.
Son unas reivindicaciones, muy amplias. Bueno, yo creo que personalmente he estado recientemente en Francia y lo que sí que vi hace poco, mucho chaleco amarillo, ¿no? Pues gente por la calle con el chaleco amarillo, en los salpicaderos de los coches, ¿no? Puesto en plan símbolo de apoyo.
Hay un apoyo.
Pero se veía muy, muy extendido, o sea, no era nada extraño, ni radical, ni nada. Era una cosa muy, muy normalizada y muy común, ¿no?
Sí. Y es un movimiento realmente popular. Es eso que a mí, que soy sindicalista y militante, me ha destabilizado un poco al principio, porque yo, como mis compañeros militantes, que somos profesionales, entre comillas, de la agitación social, que estamos acostumbrados aquí en Francia de ponernos en un movimiento de huelga fuerte cada 2 o 3 o 4 años, este movimiento no se parece de ninguna manera a lo que hemos conocido hasta ahora. Hasta ahora teníamos movimientos sociales fuertes, que sea en 2003, que sea en 2010, que sea en 2016 contra el gobierno Hollande y Macron con la reforma laboral, el código del trabajo, la reforma del código del trabajo. Esos movimientos, vamos a decir que, aunque eran masivos, eran movimientos sociales largos porque duraban semanas o en algunos casos meses, eran movimientos, vamos a decir, que entendíamos, que conocíamos hasta ahora, es decir, con los sindicatos que hacen manifestaciones, la gente que se movilizaba era la gente de siempre alrededor de nosotros, era también a nivel de la composición social de la gente que se movilizaba en nuestros movimientos, era al mismo tiempo siempre los mismos sectores que se movilizaban, la juventud de un lado, la juventud estudiantil, y también a nivel del mundo laboral, antes de todo, trabajadores y trabajadoras del sector público, de correos, de Renfe, de enseñanza como yo, de sanidad, pero gente de una cierta parte de la población laboral. Y la diferencia con este movimiento de los chalecos amarillos es que ha hecho aparecer toda una generación de personas que se implican en el movimiento social por la primera vez. Muchas veces hay gente entrevistada en la televisión de los piquetes de chalecos amarillos que la gente dice, pero yo nunca he participado en una manía hasta ahora, nunca me he afiliado a un sindicato y por la primera vez me pongo en la calle y no voy a dejar el piquete de huelga porque hasta que Macron no nos da lo que merecemos, quedaremos aquí. Y es eso que es interesante, es que es un movimiento social al final mucho más popular que lo que hemos conocido hasta ahora, que era antes de todo hasta ahora un movimiento social compuesto de gente del sector público, gente pobre del sector público, porque cuando trabajamos en el sector público no somos tampoco burgueses, pero gente del sector público. Y en este momento de los chalecos amarillos lo que notamos mucho dentro de la gente implicada es gente o jubilados y jubiladas que tienen tiempo para quedarse en los piquetes de huelga todo el día de la mañana hasta la noche porque no trabajan, o gente muy precaria, o al paro, o gente que habitualmente no llegamos a tocar y el picar en el movimiento social.
Pero sí que se habla, Jeremy, perdona que te corte un momento, sí que se habla, o sí que ha habido ciertos discursos, en un primer momento, por lo menos aquí, ¿no? La onda que llegaba un poco, que si era un movimiento de derechas, luego se han hecho diferentes críticas, ¿no? Que si es un movimiento de clases medias, que no hay inmigración, que es un movimiento de gente blanca. En fin, se han hecho diferentes críticas en ese sentido. ¿Qué opinión ves?
¿Qué opinión ves? Al principio, justamente, al principio lo que se oía mucho en los medias era una versión que daba la razón al gobierno Macron al final. Era una versión que decía que detrás del movimiento de los chalecos amarillos había la extrema derecha. Y de hecho, se ha podido notar una presencia de la extrema derecha organizada. Durante, por ejemplo, voy a darte un ejemplo, el sábado pasado, pero el sábado de antes, los disturbios en los campos elizados han empezado muy, muy pronto. A las 7 de la mañana ya había gente ahí, chalecos amarillos, y dentro de los chalecos amarillos gente que no llevaban chalecos amarillos, pero estaban ahí para enfrentarse y provocar disturbios con la policía. Y dentro de la gente que ha sido arrestada, se ha notado que había gente de extrema derecha. Efectivamente, la extrema derecha está implicada. Está implicada y trata de sacar el fuego de lo que está pasando. Pero decir que el movimiento chaleco amarillo está manipulado e instrumentalizado totalmente para la extrema derecha, eso es falso. Que la extrema derecha trata de implicarse, sí, pero no son los únicos a hacerlo. La extrema mayoría de la gente que está implicada es gente que tiene hambre, que no sabe cómo hacer para llegar al final del mes, gente que no sabe hacer para vestir dignamente, vivir dignamente, para dar un techo encima de la cabeza de sus hijos. Es gente, la mayoría de la gente implicada es esta gente. Después, dentro del movimiento, hay los fachas que están implicados, pero al lado de los fachas también nosotros, gente del movimiento social y vamos a decir de la izquierda radical, estamos también implicados. Y hay que ser, depende también de las realidades locales. Hubo casos, por ejemplo, escandalosos. En el norte de Francia, en la ciudad de Calais, donde el tema de la inmigración es un tema muy sensible, hubo casos de chalecos amarillos que habían descubierto en un camión sin papeles, escondidos en un camión. Y lo que han hecho es denunciar los sin papeles a la policía. Eso ha sido un escandaloso y ha sido denunciado por otros chalecos amarillos de otras ciudades que tienen reivindicaciones mucho más de izquierda que los de los chalecos amarillos de Calais. Y lo que pasa es que no es un movimiento coherente. Muchas reivindicaciones en algunos sectores donde la extrema derecha tiene peso, llegan a poner en la plataforma reivindicativa temas a propósito del tema de la inmigración, donde se puede notar la influencia de la extrema derecha. Pero en otras ciudades no es nada el caso. En Nimes, por ejemplo, aunque es una región donde el voto habitual para la extrema derecha es muy fuerte, no se nota tanto la influencia del Frente Nacional, por ejemplo, en nuestra zona. El líder mediatizado de los chalecos amarillos aquí en Nimes es un chico que se llama Momo Mohamed, y es marroquí, por ejemplo. Entonces, depende también de las realidades. Después, el hecho de utilizar el argumento que la extrema derecha está manipulando a los chalecos amarillos es un argumento utilizado por el poder para denunciar el movimiento despreciar el movimiento chaleco amarillo.
Jeremy, y el cambio, cambiando un poco el asunto, el cambio este de Macron, ¿no? Porque ahora, hasta ahora, Macron, su única respuesta había sido policía, policía y policía, ¿no? Detenciones y mano dura. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio ahora, por un lado, del gobierno, ¿no? Porque este anuncio de por lo menos, de cambio de posición, en realidad comienza a ceder, o por lo menos hace ver que concede, ¿no? Sí. Por un lado. Y por otro lado, digamos, ¿en qué punto está el movimiento? Comentabas antes un poco respecto a estas propuestas, es decir, ¿cómo la recoge el movimiento? Ahora, ¿qué va a haber? ¿Una fase de asamblea, de reflexión sobre la concesión del gobierno o no sé, se va a abrir alguna fórmula de diálogo colectivo? No sé.
El problema es que para que existe un diálogo entre los chalecos amarillos y el gobierno, es que no hay representatividad legítima y oficial de los chalecos amarillos. Uh-huh. Y eso es el gran problema del gobierno Macron. Es que cuando tiene el gobierno Macron, si tenía un movimiento social y sindical, un movimiento de huelga general fuerte, en el caso de huelga general, un gobierno tiene como interlocutor, como partenar, como gente para hablar y negociar, los líderes sindicales de los sindicatos mayoritarios que pone gente en la calle. En el caso de los chalecos amarillos, es que no hay, es un movimiento muy basista y reivindica su falta, el movimiento chaleco amarillo reivindica su falta de organización y de coordinación entre ellos, y no quieren representantes porque rechazan. La gente, mucha gente de los chalecos amarillos rechazan el modelo habitual de los partidos, de los sindicatos, y no quieren jefes. Es eso que es un aspecto también interesante como punto de vista libertario, es que rechazan la idea de delegar a una persona el derecho y la legitimidad de hablar en nombre de los demás. Y eso es un problema para el gobierno Macron. Ha buscado, pide un representante de Macron desde semanas, pide para recibir a representantes de los chalecos amarillos, y cada vez que recibe en su gabinete representantes entre comillas de los chalecos amarillos, los otros chalecos amarillos lo denuncian diciendo, pero este o esta no es nada representante nuestra, no tiene nada que ver con nosotros, y eso es un problema para el gobierno Macron, porque no tienen con quién hablar realmente. Y sinceramente, lo que decía antes, vamos a ver, este sábado hay un nuevo sábado de movilización. Uh-huh. El acto 5 de las movilizaciones. Acto 1 fue el 17 de noviembre, el acto 2 el sábado siguiente, el acto 3 el siguiente, sí. Y ahora estamos a... el próximo sábado será el acto 5 de la movilización como finalidad la demisión de Macron. Vamos a ver si baja el nivel de presencia de gente en las calles. Personalmente yo dudo que baje, y que lo que está interesante actualmente es que en un primer tiempo los chalecos amarillos eran solos, movilizados, con gente así como yo, que soy sindicalista, pero no llevaba la bandera sindical, pero llevaba también un chaleco amarillo y me implicaba en el grupo de los chalecos amarillos de mi ciudad. Y lo que pasa es que ahora empieza a ponerse las pilas los sindicatos combativos, que llaman a un día de huelga, por ejemplo, de huelga general este viernes que viene, uh-huh. Es decir, el día antes del acto cívico, claro. de la maní del sábado.
Con idea de extender amarillo. Un poco la protesta, ¿no?
Sí, y también empiezan a moverse realmente con dinamismo los estudiantes de los institutos, uh-huh. Y los estudiantes de las universidades.
Eso es, eso hemos visto, ¿no? Que hay manis estudiantiles.
Eran bloqueadas varias universidades de Francia, en París, en Rennes, en Toulouse, en Marsella también, y muchos institutos están bloqueados. Yo soy profesor en un instituto de Nimes. Ayer no había posibilidad de entrar en el instituto porque enfrente de la entrada principal de mi instituto había un piquete de huelga de los estudiantes y no dejaban entrar nadie. Y ayer hubo más de 6 institutos de mi ciudad que con centenas de alumnos en la calle gritando y manifestando en el centro ciudad de mi ciudad. Y eso ha pasado en muchas ciudades. Uh-huh. Entonces, la idea que llevamos nosotros como sindicalista es llamar a la convergencia de las luchas entre, de un lado, los chalecos amarillos, del otro lado, el frente juvenil, vamos a decir,
¿sí?
Y del otro, el frente sindical. Y si juntamos nuestras fuerzas, chalecos amarillos, sindicales, todos combativos y la juventud, vale, puede volver realmente interesante la situación.
Pues la verdad que sí. Bueno, Jeremy, hasta aquí lo tenemos que dejar, no tenemos más tiempo vale. para continuar, vale, pero vale. La situación queda muy interesante. Vamos hablando. Vamos hablando y vamos actualizando, ¿de acuerdo?
Vale, vale. Un abrazo a
Venga.
Todos, a todas, y la lucha sigue.
Venga, hasta un abrazo, compañero. Hasta luego.
Bueno, pues vamos con un temita.
Y como hemos anunciado antes, en estas fechas se cumple un año de la fundación de la Plataforma de Trabajadores en Lucha. Para comentarnos un poco qué es esta plataforma y qué se está preparando por el aniversario, tenemos al otro lado del teléfono a Paz. Buenas tardes, Paz.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, compañera. Bueno, ¿qué es Trabajadores en Lucha? ¿Qué hacéis en Trabajadores en Lucha?
Bueno, pues Trabajadores en Lucha es una asamblea que se formó, como tú bien dices, hace más o menos un año y defiende el maltrato laboral. Quiero decir, estamos en contra del maltrato laboral, del maltrato animal, de todo lo que sea maltrato y del consumismo. Entonces, pues estamos preparando, pues eso, el sábado una es, gran...
Por lo que veo, ¿no? Este sábado por la tarde,
exacto,
15 de diciembre a las 6 de la tarde.
Exacto, sí. A las 6 de la tarde tenemos pues una asamblea general de todos los colectivos que se quieran unir a ella.
Uh-huh.
Con el micrófono abierto y los protagonistas somos las personas, los trabajadores. Entonces,
por lo que veo aquí en la convocatoria del cartel que hacéis para el sábado 15 en el Luis Buñuel, pues bueno, se puede leer, ¿no? Contratos eventuales, sí. Falsos autónomos, horas extra, discriminación, racismo y sexismo en el trabajo, siniestrabilidad, enfermedades laborales, desahucios a desempleados, desempleadas, en fin, toda una temática muy amplia de precariedad y carestía de vida.
Exacto.
Uh-huh.
Pues eso, que bueno, pues está preparada la jornada, la asamblea, pues porque para que cada persona pues explique su problema y se sienta apoyado por toda la gente que venga a la asamblea. Es una forma de que den un paso al frente y digan, a mí me pasa esto y quiero vuestro apoyo.
O sea, digamos que Trabajadores en Lucha está concebido como, como un espacio de apoyo, ¿no? Aquellas personas que son... que son víctimas de la precariedad y la explotación en sentido amplio, y es un lugar pues de apoyo mutuo, de intercambio de experiencias y sobre todo pues de apoyo tanto en el trabajo contra los abusos patronales y contra la precariedad de vida.
Exacto. Tú lo has dicho.
Bueno, pues la verdad que un evento muy interesante. La verdad, lleváis trabajando un año. Veo que también tenéis un boletín que se llama Luchas Obreras, en el que sí. vais sacando diferentes conflictos laborales que tienen lugar. Sí. Y bueno, pues un año de buen trabajo y trabajo interesante y por lo que veo fructífero.
Sí, otra cosa que quería decir que Dinos. Es muy importante, es que llevamos idea, aún no se sabe fecha, de poner, vamos a poner unas pancartas en el Luis Buñuel, en todo lo que son las verjas, una contra el maltrato animal para que los animales no sean vendidos, porque no son juguetes. Otra contra el consumismo. Y tercera, pues contra todo revuelto. Y esta mesa, posiblemente, habrá una mesa, no se sabe todavía qué día. Posiblemente la presida un veterinario. Ajá. Estamos también invitando a todos los animalistas, a todos los veterinarios, a toda la gente que se quiera unir a este evento. En su día se dará la fecha, vale. Será en la puerta del libro.
De acuerdo, pues estaremos atentos a ese evento del que nos hablas. Y recordamos, primer aniversario, Plataforma de Trabajadores en Lucha, sábado 15 de diciembre, 6 de la tarde, Centro Social Luis Buñuel. Muchas gracias, Paz, y esperamos vernos allí en el evento.
Vale, de acuerdo, gracias.
Un saludo.
Adiós. Muchas vale, gracias. Hasta luego.
Par Vincent, avec la formidable compagnie des loulous qui se la mettent mal. C'est enregistré tous ensemble, comme des grands, avec une prise par face. Sur ce disque, les Louise Mitchells, c'est Jojo, Bobo et Papa. Le mastering, c'est Carl Saf. La conception de la pochette, c'est Cara. Merci à toutes celles et ceux qui nous filent des coups de main, vous êtes vraiment trop cons. Et maintenant, trop bon, trop con.
Continuamos en Lucha Libre, continuamos en directo a las 8 y 30, casi 40. Ya estamos, como siempre, un poco en el tiempo, un poco regular. Un
poquito tarde.
Y continuamos con una llamada al compañero Gonzalo Wilhelmi, que estuvo recientemente en Zaragoza la semana pasada, en una jornada que se llamaba Memoria, Transición y Luchas Populares, organizada por la Asamblea 15M Delicias. Y bueno, el objeto un poco tanto de aquella jornada como de esta entrevista, como hemos anunciado, es poner nuestro granito de arena en combatir un poco la propaganda institucional que estamos viendo estos días, ¿no? Con el 40 aniversario de la Constitución. Buenas tardes, Gonzalo. ¿Nos escucha bien?
Hola, buenas tardes.
Bueno, como veníamos diciendo, ¿qué? ¿Fue Juan Carlos y Suárez quien trajeron la prosperidad, la paz y la Constitución a España?
Pues en contra de lo que dicen muchos historiadores y especialistas, sí. La verdad es que no. La verdad es que cuando arrancó la transición con la muerte del dictador en noviembre del 75, ni Juan Carlos de Borbón, que había sido nombrado sucesor del dictador Francisco Franco, ni Arias Navarro ni Adolfo Suárez tenían voluntad de llevar el cambio en sentido democrático. Y fue la movilización, sobre todo obrera y también vecinal, ciudadana,
sí.
Y la que obligó al rey Juan Carlos a destituir a Arias Navarro, que tenía un proyecto continuista, y a redirigir, o sea, el cambio en sentido democrático.
O sea, lo que nos estás diciendo es que en un principio, desde lo que era el núcleo del régimen, había una pretensión de continuar con las estructuras y con las maneras.
Sí, de hacer cambios menores. De hecho, el rey Juan Carlos, la primera vez que habla de democracia es en junio de 1976. Y poco después destituye al presidente del gobierno, Arias Navarro, y hace una maniobra para nombrar a Adolfo Suárez. Eso es.
Y digamos, apuntabas también, ¿no? Por la movilización popular, sindical, vecinal, social, como le quieras llamar, ¿no?, de los diferentes ámbitos.
Claro, ¿qué es lo que hizo que el rey Juan Carlos cambiara de opinión? Pues las movilizaciones obreras en enero del 76 en Madrid, las huelgas de los mineros de UNOSA, que consiguieron la readmisión de todos los despedidos desde los años 60, huelgas en generales en localidades de la provincia de Barcelona, que la policía intentaba reprimir y no conseguía doblegarlas. Huelgas también muy extendidas en Vitoria, que acabaron en una matanza de trabajadores a manos de la Policía Armada, que es verdad que no tenían solamente reivindicaciones laborales, pero como tenían una dinámica asamblearia, pues el régimen, que aún franquista, pues tenía miedo de que desembocaran en reclamaciones políticas. Y luego huelgas generales en el País Vasco, que incluían específicamente las reivindicaciones de democracia, de autodeterminación y de disolución de los cuerpos represivos.
Y digamos, según tu opinión, ¿a qué se debe esa explosión de movilización, ¿no?, que converge desde prácticamente todos los sectores, ¿no? Destacas el sector obrero, pero también hay más sectores en aquel momento, que, bueno, se produce una explosión de movilización, cada uno por sus cosas concretas también, ¿no?, pero todos atravesados por el eje un poco, digamos, antifranquista, mucha expansión, ¿no?, de movimientos comunistas, movimientos anarquistas, en fin, ¿por qué se da esa confluencia en esos momentos?
Sí, efectivamente, por la brecha que abrió el movimiento obrero, emergieron también otros movimientos, como el movimiento vecinal, que realizó unas movilizaciones muy importantes, en concreto la que convocó la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, reivindicando explícitamente el fin de la dictadura y la democracia. Luego también el movimiento feminista, porque las mujeres se ha escrito muy poco sobre las mujeres en la transición, se ha reconocido muy poco su papel y fueron claves tanto en el movimiento obrero como en el movimiento ciudadano, como en la lucha política general. Y efectivamente es una muy buena pregunta, ¿por qué eclosionó tanta movilización a la muerte del dictador? Claro, cuando desaparece físicamente el genocida, pues se extiende la sensación de que empujando un poco se puede conseguir cambiar en sentido democrático y de mayor de reducir las desigualdades y la pobreza y conseguir una sociedad más justa, pero es la acumulación de todo el trabajo de hormiguita que venían haciendo las organizaciones de la oposición antifranquista, principalmente el Partido Comunista de España, que era la principal organización, pero también las organizaciones a su izquierda, anarquistas en menor medida, pero también, sobre todo, marxistas también, partidos como la ORT, el Partido del Trabajo, Partido Comunista de España Marxista-Leninista, Movimiento Comunista, Liga Comunista Revolucionaria, también sectores asambleístas, que tuvieron mucho protagonismo, por ejemplo, las huelgas de Vitoria, y también sectores cristianos anticapitalistas, que también ahí tuvieron su papel. Pues todo este trabajo que llevaban haciendo estas organizaciones y estos corrientes desde los años 60, pues se fue acumulando y cristalizó cuando cuando se dio la oportunidad, que fue a partir de noviembre del 75.
Mucho se ha discutido, Gonzalo, el papel del Partido Comunista, ¿no? En un momento parece que, pues eso, que es prácticamente que tiene la hegemonía casi, ¿no? De la de la lucha antifranquista. Y bueno, luego también pues le achaca un papel importante, ¿no? Y hablando con gente de otras tendencias, ¿no? De partidos marxistas a la izquierda del PCE, que según, vamos, no dudan en aseverar que para ellos el papel del PCE en la transición fue igual o parecido al del PSOE. Con lo cual me parece una afirmación durísima, ¿no? No sé, ¿qué papel tiene el PC a la hora de desmovilizar, ¿no? Cuando ya llega la llamada democracia, cuando ya llega su legalización, en fin.
Pues es un papel contradictorio y yo creo que ese sentimiento que expresan estos antiguos militantes, que tuvieron una posición distinta, pues es fruto del enfrentamiento de líneas que hubo en la transición y que hay que explicarlo en ese contexto. No me parece que eso recoja todo lo que hizo el Partido Comunista de España en la transición, que se puede criticar o no según la posición de cada uno. Y la posición fue contradictoria porque hasta el año 75 toda la organización se puso al servicio de impulsar el movimiento obrero asambleario organizado en torno a comisiones obreras, las asociaciones de vecinos, las primeras asociaciones feministas organizadas en torno al movimiento democrático de mujer y otro tipo de movimientos, todo con el objetivo de organizar una acción democrática nacional, una movilización general en todo el país, en toda España, para forzar el fin de la dictadura y el inicio de la transición hacia la democracia. Y el cambio se produjo en enero de 1976, cuanto más posibilidades había de lanzar esa movilización, en la que la dirección del Partido Comunista, encabezada por Santiago Carrillo, que posteriormente acabaría integrado en la órbita del PSOE, pues se negó a lanzar esa convocatoria de generalizar la movilización en toda España, y el PC era la única organización que tenía fuerza para generalizarla en toda España. Y a pesar de ello, en el ámbito local, en Sabadell, en la provincia de Barcelona, en Asturias, en la minería, los militantes del PC fueron, junto a otras organizaciones, fueron los que lanzaron las movilizaciones, pero la organización en el ámbito de toda España pues renunció a ello y primó otra estrategia, entendiendo que el régimen, frente a lo que se decía también desde algunos sectores, no estaba en descomposición ni mucho menos. El ejército estaba monolítico, no se dividía, los cuerpos represivos tampoco se dividían y seguían reprimiendo con saña las movilizaciones, pues valoró que no tenía fuerza para forzar la ruptura y optó por legalizarse junto al resto de partidos para intentar competir en el ámbito electoral. Y el PSOE tuvo un papel totalmente distinto, porque el PSOE fue un partido, al igual que UGT y al igual que CNT, muy reprimido en el primer franquismo, en los años 40, pero a partir de la década de los 50, pues ya su papel fue menor, porque no consiguió adaptarse a la represión tan intensa.
Hablas con militantes de la época, te dicen que no existían, ¿no? Prácticamente, o sea, que es un partido casi de nuevo cuño en los 70.
Claro, tenía mucha menos fuerza que el PC y que la izquierda radical, y estaba localizado prácticamente en Vizcaya, en Asturias. Ahí sí tenía núcleos de militantes, pero eran muy reducidos. Y luego había otros partidos socialistas, como el Partido Socialista Popular, que tenía más implantación que el PSOE, y eso pues también les llevó después a apostar no por la movilización, en la que tenían poco papel que jugar, sino a apostar por la representación institucional, en la que sí que podían, gracias a sus apoyos internacionales, que son muy legítimos,
ahí está un papel. Todo aquello, ¿no? Del Partido Socialista Alemán, de la financiación, de la apertura de sedes, ¿no? De la estrategia, se habla, no sé si es cierto o no,
que
Alemania se financió la apertura de una sede del PSOE por provincia, incluso sin tener los militantes necesarios para tenerla, o sea, de que se mandaron ideólogos, ¿no? También.
Claro, pero pero digamos que, o sea, que PSOE y la UGT tuvieron el apoyo de la socialdemocracia alemana y de la socialdemocracia sueca, que son dos apoyos totalmente legítimos y vamos, nada que decir. Y otras corrientes, Comisiones Obreras tenía el apoyo de la CEGIL, del principal sindicato italiano. Uh-huh. Los partidos de la izquierda radical tenían apoyo de otros regímenes del bloque del este. Bueno, pues cada uno tenía sus apoyos ahí. No creo que haya, o sea, no creo que eso sea objeto de crítica, ¿no? Simplemente que cada organización tenga sus apoyos y los hacía valer, como
eso,
es lógico.
Eso está claro, pero también ahí hay un punto hasta, o sea, siempre se mira con suspicacia, con sospecha, cuando desde la esfera, ¿sí?, internacional se interfiere en la política interna de un determinado país, ¿no? Entonces, pues, digo, tampoco lo dejo ahí como reflexión un poco, sí. De decir, si en un momento en el que hay una explosión de movilización de en la calle y este tipo de cosas aparece, pues no sé, luego viéndolo igual desde actual, ¿no? Que tampoco habría que mirarlo así, decir, el papel que ha jugado ese PSOE, ¿no?, a la hora de absorber toda esa movilización, pues igual se puede atribuir alguna intención un tanto espuria, ¿o no?
Yo creo que no. Yo creo que los apoyos internacionales, uh-huh, que los hubo a los distintos proyectos políticos, no fueron el factor decisivo. Y que si fracasó el proyecto de ruptura democrática, uh-huh, que defendía la izquierda radical, y, uh-huh, y salió vencedor el proyecto de reforma, que inicialmente no era democrática, pero que gracias a la movilización popular, uh-huh, obrera, ciudadana, feminista, fundamentalmente se convirtió finalmente en un proyecto democrático que acabó con una democracia similar a la de los países del entorno, fue porque consiguió más apoyos. Uh-huh. Y si hubiera habido una movilización en toda España sostenida en el tiempo a favor de la ruptura, ¿sí?, a favor del gobierno provisional democrático, a favor de la depuración del aparato de Estado, de la depuración de los cuerpos represivos o del derecho de autodeterminación, que sí lo hubo en el País Vasco, pero en el conjunto de España, que eran contenidos que la reforma no podía satisfacer, pues quizá hubiera habido una ruptura, pero que eso no, uh-huh, no se debe a los apoyos internacionales, porque llevando este argumento al extremo también se habla de la intervención incluso de la CIA, y claro...
Sí, también hay quien afirma, ¿no?, que fue un proceso pilotado por Estados Unidos.
Yo creo que es que eso no... Uh-huh. Digamos, o sea, las derrotas del movimiento obrero y la insuficiencia de la movilización por la ruptura no puede achacarse a la participación de la CIA, sobre todo si lo comparas con la intervención que ha tenido Estados Unidos en otros procesos, como en Chile, uh-huh, o como, uh-huh, en Guatemala, o como en América Latina. Pues ahí sí Estados Unidos fue decisivo, y bueno, y perpetró crímenes de lesa humanidad y violaciones masivas de los derechos humanos. Pero en España la participación digamos de los actores internacionales creo que no fue tan decisiva.
Uh-huh. Sí que se habla, ¿no?, también en época un poco más adelante, ¿no?, de las presiones, ¿sí?, para la entrada en la OTAN por parte de Estados Unidos, ¿no?, que incluso se habla un poco de la amenaza de fomentar desde Estados Unidos el movimiento independentista canario si no se entraba en la OTAN, para asegurarse ellos una base. Tampoco sé qué hay de cierto en todo aquello, ¿no?, si en esa amenaza de decir, bueno, o entráis en la OTAN ya o nos quedamos con Canarias.
Claro, pero aquí en España no hubo algo como en, digamos, un proceso como en Italia, donde se ha descubierto que efectivamente la Red Gladio, pilotada por la OTAN, uh-huh, tenía una estructura para garantizar que la política en Italia no la decidirían los italianos, sino que siempre tendría que estar de acuerdo con lo que planteaba Estados Unidos. Aquí en España lo que pasó es que el referéndum por la permanencia en la OTAN pues lo ganó, uh-huh, la opción defendida por Felipe González, gracias al liderazgo que tenía Felipe González y a la habilidad que tuvo en la campaña. Estuvo, uh-huh, a punto de perderlo. Y es verdad que enfrente no había un partido tan fuerte como el PSOE, había un movimiento popular de izquierdas y que a punto estuvo de ganarlo. Y ese fue el factor decisivo, ¿no?, en la presión de Estados Unidos.
Uh-huh. Y luego, digamos, toda esa evolución que se da en el movimiento obrero, ¿sí?, es decir, de esas primeras comisiones obreras o movimientos, ¿sí?, digamos, de empresa, asamblearios, ¿sí?, pequeñitos, a la conversión en centrales sindicales grandes, ¿no?, las dos centrales sindicales grandes de carácter vertical, ¿sí?, que todo es todo una transformación. ¿Sí? Y luego, cómo, digamos, esas centrales sindicales, menos comisiones obreras, más UGT, pues durante ya los 80, ¿no?, van entrando a las políticas más o menos de corte neoliberal, o por lo menos de romper las rigideces del mercado de trabajo, de los sistemas públicos de pensiones, pues de ir permitiendo los fondos de pensiones privados, UGT incluso con idea de gestionarlos, en fin, es, no sé, ¿a qué achacas tú ese cambio, ¿no?, del movimiento obrero, de esa radicalidad obrera, podemos decir, en un principio, a ese papel de un poco de gestor de fondos de pensiones? Porque al final UGT y Comisiones, por ejemplo, han acabado gestionando fondos de pensiones privados.
Yo no creo que la principal crítica que se pueda hacer a la actividad de los sindicatos mayoritarios, también de los minoritarios, sea la participación en los fondos de pensiones, que es una cosa...
Es por poner un ejemplo de la década.
Sí, pero no, porque no, pues esto es una cosa que es muy interesante que lo saques a coalición, porque es un argumento que está en la calle y está en los centros de trabajo, ¿no? Es que gestionan fondos de pensiones. Bueno, sí. Eso es una parte del salario que hasta que los sindicatos se metieron en eso, lo gestionaba la empresa y generaba unos enfrentamientos tremendos entre los trabajadores, porque cuando había que cobrar ese salario en diferido, pues la empresa en ocasiones planteaba que no había dinero, claro, y que o lo cobraban los que se jubilaban o tenía que echar a otros.
Y asistimos, ¿no?, en los primeros 80 a grandes quiebras de fondos de empresa, no recuerdo si era el... el BBVA era el, bueno, de Telefónica también, en fin, de grandes empresas públicas, semipúblicas, que hicieron agujeros tremendos, vamos, con el salario diferido de los trabajadores, efectivamente.
Y entonces, referente a lo que planteabas antes, que también es muy interesante, es decir, efectivamente, una transformación muy grande del movimiento obrero asambleario, el movimiento de las comisiones obreras durante la transición, a partir de 1976, que se convierte en un sindicato. Perdón, en 1977 se convierte en un sindicato y cambia su forma de actuar. ¿Por qué? Pues por varias causas, yo creo que por dos razones básicamente. Primera es que los sectores que plantean mantener el sistema asambleario no consiguen coordinarse más allá del ámbito generalmente de empresa, como mucho de sector, y solamente en Vizcaya consiguen una coordinación de ámbito provincial y fue efímera. En el resto de ámbitos no lograron coordinarse y, por tanto, pues no pudieron competir con los sindicatos cuando fueron legalizados. Y después, porque incluso otra razón, que esto lo explica muy bien Rubén Vega, es que cuando en muchos ámbitos la potencia de las asambleas y la participación en las asambleas se producía porque no había sindicatos, porque es que no había otra forma de organizarse, pero cuando ya los sindicatos se legalizan, los trabajadores optan por los sindicatos porque les parece mejor esa forma de funcionar, incluso en sectores como la construcción en Asturias, donde el movimiento asambleario consiguió una victoria en la lucha por el convenio como no volvieron a conseguir nunca. Luego, posteriormente, en los 80, los sindicatos es verdad que sufren una transformación, pero no debemos olvidar que quienes más se opusieron a las políticas neoliberales que llevó a cabo el gobierno de Felipe González fueron los sindicatos. Hombre. Comisiones Obreras desde el principio y desde muy pronto también UGT, porque al principio apoyó, pero después ya vio que esas políticas perjudicaban a los trabajadores y rompió la dependencia que tenía con el Partido Socialista, que le costó muy cara a Nicolás Redondo, y convocaron la huelga general del 14 de 1900. 88, que logró paralizar durante un tiempo las políticas neoliberales.
Pues la verdad que, claro, ahí también le costó más caro a Marcelino Camacho, ¿no?, el oponerse en solitario a la reforma del gobierno, que prácticamente salió de la organización con un congreso durísimo, ¿no?, cuando convocó en solitario. Es una foto cuando está ahí con los que han sido luego los tres secretarios generales de Comisiones Obreras, y que han acabado negociando el Pacto de Toledo o firmando acuerdos como el Acuerdo Económico y Social de febrero de 2011, que para mí es de tocar cumbre, ¿no?, de momento cumbre de un modelo de sindicalismo, bueno, para mí totalmente en ese momento afín a una manera de neoliberalismo que estaba en un momento voraz, ¿no?, porque recordemos plena crisis, y ahí se estaban negociando muchas cosas en aquel Acuerdo Económico y Social de febrero de 2011.
Pero eso fue a partir de 1994, cuando efectivamente la mayoría de la dirección de Comisiones Obreras acepta que no va a oponerse con movilizaciones generales a las reformas liberalizadoras y precarizadoras del mercado de trabajo. Y hay una minoría en Comisiones Obreras liderada por Agustín Moreno y por Sanz Elvira que se opone y plantea que es necesario plantar cara a esas políticas que fueron durante los últimos años de los gobiernos de Felipe González y perdieron. Y ahí quien salieron ganando, como creo que mencionabas, fueron Antonio Gutiérrez primero y después José María Fidalgo, que es verdad que dieron al sindicato un giro muy muy a la derecha, que fue después parcialmente rectificado con la nueva secretaría general de Fernández Toso.
De Fernández Toso, que, bueno, a mí me hace gracia Fernández Toso, ¿no? Por ejemplo, que es el que plasmó su firma en el acuerdo económico y social, que hacía referencia que una semana antes de la firma estaba anunciando grandísimas movilizaciones en contra y a la semana siguiente plasmó la firma, ¿no? Y eso me imagino que obedece a las tensiones internas y las correlación de fuerzas internas de la organización, no a su voluntad en el caso. Por cambiar un poco de tema, no sé si es muy aventurado, ¿no?, decir qué balance haces tú de ese momento hacia la actualidad, es decir, de qué virtudes y qué defectos, ¿no?, ha traído, digamos, esa constitución que se supone que plasmó esa transición, y un poco qué posibilidades le ves tú ahora que se habla a la reforma y se empieza a hacer referencia en aquel tiempo que de consenso, de que tiene que ser una cosa consentida por todo el mundo, en fin. La cantinera un poco habitual, ¿no?, que se escucha cuando se cuestiona la Constitución.
Pues la Constitución de 1978... Yo creo que tiene un componente muy negativo, que es la concepción de la nación española, pero el resto de componentes de esa Constitución, en contra de lo que planteaba la izquierda radical en su momento, son bastante positivos en cuanto que reconocen derechos individuales, el derecho a la negociación colectiva, incluso abren la posibilidad de la planificación democrática de la economía. Pero es verdad que pesa mucho la cuestión nacional, que hoy en España sigue siendo un problema central, y esto tiene su explicación histórica también, y es que la concepción de la nación española como algo al margen de la voluntad de los ciudadanos, es decir, que los que vivimos en España tenemos que ser españoles no porque así lo queramos y lo decidamos como ciudadanos, sino porque España es eterna y está al margen de nuestra voluntad y decisión. Bueno, pues esa formulación de la nación española, que no era la única posible, la impuso el ejército franquista, porque en el año 78 no se había depurado, la oficialidad tenía una mentalidad franquista, que era como se había formado, y tenía el poder para imponer ese artículo. Pero quitando eso, claro que genera un problema de convivencia en un país donde hay distintas identidades nacionales, pues quitando ese problema, el resto de derechos y de libertades que se recogen, yo creo que son bastante positivas. Quizá también haya otro problema en la dificultad para su reforma, pero bueno, esto es un arma de doble filo, porque quizá provoque que ante la gran dificultad de su reforma, pues se abra otro proceso constituyente para adecuar la Constitución a la nueva realidad, que no es la misma que hace 40 años.
Sí, está claro. En muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el diseño del Estado está claro que se ha quedado pequeño. Pues luego lo que dices tú de imposiciones franquistas. Y luego, pues que, claro, es muy amplio. Está así, está la posibilidad de socializar la economía, pero también está consagrado el principio de libertad de empresa, entre otros, ¿no? Y de mercado. Y lo malo es que hay unos artículos que se cumplen más que otros. También depende de la correlación de fuerzas sociales en cada momento, claro.
Claro, efectivamente. Entonces, por eso yo entiendo que la Constitución deja cualquier cuestión, salvo la de la organización territorial y la concepción de la nación, salvo esa, deja el resto de cuestiones bastante abiertas. Los derechos de las mujeres, el modelo económico, todo eso dependerá de las leyes que desarrollen lo que establece la Constitución, que no cierra ninguna puerta.
Está claro. Y una última pregunta también de un tema de actualidad y que se le está acabando el plazo al PSOE de Pedro Sánchez, ¿no? Como persona que te dedicas un poco a la memoria reciente, con el tema de la exhumación del Valle de los Caídos, ¿no? ¿Qué, lo primero, si cómo valoras tú la apuesta o la propuesta que ha hecho el PSOE con este tema y qué significado tiene, ¿no? La que persista el Valle de los Caídos y que perviva con Franco, con el dictador ahí?
Hombre, cualquier propuesta que vaya en la línea de acabar con el Valle de los Caídos, que es una humillación a todas las víctimas de la dictadura, cientos de miles de personas desaparecidas, más de 130.000 personas desaparecidas, decenas de miles de niños robados, primero de familias republicanas, después de familias de todas las ideologías pero de bajos recursos, víctimas también, miles de mujeres sometidas a violencia sexual, presos políticos, miles de torturados. Todo el Valle de los Caídos, tal y como está configurado hoy en día, es una humillación para todas las víctimas. Entonces, cualquier iniciativa en el sentido de reparar ese daño me parece bien. Se uh-huh. podrá discutir si es la más acertada, si no, si se podría haber hecho antes. Uh-huh. Ojalá se hubiera hecho mucho antes. Uh-huh. Pero desde luego es una anomalía que un país democrático siga teniendo un monumento de apología a una dictadura que fue responsable de crímenes de lesa humanidad. Y yo creo que esto también es consecuencia, quizá una de las consecuencias, no creo que la transición sea el origen de los principales problemas en España hoy, no creo que sea el principal origen de la debilidad del movimiento obrero, de la excesiva desigualdad, de la pervivencia de la pobreza, no lo creo, pero sí hay una cuestión que no se cerró bien en la transición, que fue la impunidad a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Hubo sectores que plantearon que eso era un mal menor para lograr la democracia. Yo creo que fue un error.
Y luego, bueno, con esto que dices del origen del movimiento obrero y...
¿Sí?
De que del origen de los males del día de hoy, ¿no? Yo sí que también he oído mucho, ¿no? De militantes un poco de la época.
Sí.
Que un poco lo que... La conclusión que sacan, echando la vista atrás, pues bueno, empiezan con los pactos de la Moncloa... Y continúan un poco con el diferente o las partes del estado del bienestar que se fue construyendo, ¿no? Y la conclusión que saca es decir, no nos compraron.
No comparto esa visión. Es verdad que generalmente se ha responsabilizado a los pactos de la Moncloa del declive del movimiento obrero, pero no es cierto, porque los momentos de mayor movilización fueron posteriores. Durante la transición en el año 79 hubo más movilización que en el 76 y en el 77, más huelgas, y luego durante la reconversión industrial, reconversión en sentido de desindustrialización, la industria de sectores o modernización, también hubo unas movilizaciones obreras durísimas y muy amplias y sostenidas en el tiempo. Y además, gracias, los pactos de la Moncloa tenían un componente neoliberal para controlar la inflación reduciendo los salarios, es cierto, pero también tenían un componente socialdemócrata keynesiano, que fue el que sentó los pilares del estado del bienestar, porque antes de los pactos de la Moncloa no había estado el bienestar. Lo que había en la dictadura, aunque hubiera seguridad social, no era estado del bienestar, era un estado de asistencia social. No había un impuesto progresivo universal, no había servicios universales, no había redistribución de la riqueza en favor de los más pobres. Entonces, bueno, yo creo que los pactos de la Moncloa hay que valorarlos en los dos componentes. Y luego también a mí me da la sensación de que cuando se responsabiliza a los pactos de la Moncloa del declive del movimiento obrero es que no se quiere analizar las verdaderas causas. Porque es verdad que el movimiento obrero y los sindicalistas tenemos que hacer una autocrítica y ver que hoy la situación de los trabajadores y de las trabajadoras está muy dividida y que hay una parte que tiene libertad para... expresarse libremente en su empresa para reivindicar y para organizarse y tener unas condiciones laborales relativamente razonables, aunque los salarios sean inferiores a los del entorno, pero es que hay otra parte de la población que está en trabajando en negro, en precario o en paro, que no tiene libertad ni siquiera para organizarse. Y esto es una tarea que creo que es prioritaria y que deben acometer los sindicatos, tanto los mayoritarios como los más radicales y menos extendidos.
Está claro que es una cosa que no se ha sabido ver, ¿no? Desde las organizaciones sindicales, desde el momento que se aceptaban condiciones distintas, ¿no? Para los nuevos trabajadores que para los antiguos, en muchos sentidos, ¿no? Desde las reformas laborales, cuando se introducen los nuevos contratos indefinidos de indemnización de 33 días por año para la gente de nueva contratación y se mantienen los 45 para los viejos, a dobles escalas, a unos tienen derecho a comité de empresa, a los otros no, en fin. no se ha sabido ver, y bueno, también tiene parte del problema de la desafección, pero vamos, no sé tampoco si es el único caso, pero bueno, tampoco.
Sí, exacto, porque ha primado, porque prima el egoísmo, porque prima el egoísmo de los que están ya instalados y deciden seguir mejorando a costa de los que vienen detrás, y sin darse cuenta de que así te estás minando la fuerza que tienes para el futuro, y que así lo que haces es dificultar que exista un vínculo, porque la clase trabajadora hay que construirla día a día para que los trabajadores actúen de forma colectiva. Eso no va a ocurrir de manera natural. Para evitar que todos compitan entre todos y se busquen soluciones y mejoras sin dejar nadie atrás, eso requiere que alguien lo plantee y que se construya la confianza y la acción común. Claro, cuando se aceptan dobles escalas salariales, y que los que entran en una empresa ya a partir de no sé qué fecha pues ya cobren la mitad, pues a ver cómo después van a querer saber nada de sus compañeros que cobran más porque así lo han decidido.
Claro, luego ya no.
Sí, son prácticas que claro que es verdad que puede ser que haya algunas empresas en las que la mayoría de los trabajadores y de secciones sindicales decían eso, pero es que los sindicatos, no quiero personalizarlo ninguno, pero es que los sindicatos, por cosas mucho menos graves, generalmente por luchas de poder, se ha expulsado a secciones sindicales enteras, y eso parece que se puede firmar y que no pasa nada, cuando es una práctica propia, impropia de un sindicato de clase y propia de un sindicato amarillo.
Está claro. Bueno, Gonzalo, lo tenemos que dejar porque se nos ha pasado el tiempo de bastante. Muy interesante la conversación y la verdad que esperamos continuar algún día, poder contar contigo.
Muchas gracias, encantado de participar con vosotros en Radio Topo, que es una radio con muchísima historia entre las radios libres en España, y sí, muy contento de participar.
Bueno, pues muchas gracias.
Un abrazo, compañero. Hasta luego.
Un abrazo, cuídese.
Bueno, con esto nos vamos. Ya tardecito, así que a pasarlo bien. Hasta la semana que viene. And you're so neat, all the chicks' hearts just skip a beat. Family.